Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
Por favor, pita ya. Por favor, pita ya. La pone el Granada, la pone Brau, balón al segundo de palo, Stoichkov el remate, Joki. Se acabó el partido. Se acabó el partido. Final del encuentro. El Racing va a pelear por volver a Primera División. El Racing va a disputar un playoff de ascenso. Después de muchísimos años, después de 13 años, 13 malditos años de pelea, de lucha, de perder 4-0 con el Cacereño, de perder 3-1 con la Real Sociedad B, de perder con el Barça B, de perder con el Reus, de caer una y otra vez. El Racing va a disputar la opción de regresar a Primera. El fútbol es maravilloso, nos ha hecho sufrir muchísimo, pero después de 13 años vamos a pelear. El Racing es equipo de playoff. El Racing jugará por subir a Primera División. Final del partido, se acabó lo que se daba. Hemos ganado al Granada. Racing 2, Granada 1.
Pues yo tengo la piel de gallina ahora mismo, ¿eh? ¿Qué tal? Muy buenos días, soy Jaime del Olmo, escuchas Herrera en COPE en Cantabria. No han pasado 24 horas, pero nos seguimos emocionando con esta narración de Álex García, que está aquí conmigo. Hola, Álex, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenos días, Jaime. No sé si era yo ese, ¿eh? No, tengo mis dudas.
Es tremendo. Quizás ha sido el gol más importante que has tenido que narrar en tu historia, ¿no? En COPE, porque lo cierto es que sufrimos. Y al final, cuando la historia tiene final feliz de momento, porque falta el premio gordo, que es el ascenso, lo cierto es que hasta ahora el camino hubiera sido muy injusto, que Racing hubiera tropezado la misma pérdida piedra que el año pasado, ¿no? Que quedarse fuera en la última jornada por el gol averaje en contra. Pero en este caso, y eso que empezamos perdiendo, la cosa pues fue muy bien y tuvo final feliz.
Es que, de hecho, el gol en sí no tiene tanta relevancia en cuanto al resultado. Obviamente sí que te adelantas en el marcador. Estás muy emocionado, Jaime. Estás
sí.
Muy emocionado. Bueno, sobre ese gol, la trascendencia en el resultado no es tan grande. El Racing ya estaba clasificado. Pero lo que supuso fue una liberación tal de la gente, de todos los que estábamos ahí, porque estábamos viendo cómo el partido, por derivas constantes, bueno, pues nos anulan dos goles, justamente, seguramente por el VAR, un penalti que nos pitan, que luego nos quitan, en fin, como que todo se estaba poniendo, las ocasiones falladas, llegar una y otra vez, el Racing siendo mucho mejor que el Granada, el miedo, el temor a que ese impulso final de los nazarís pudiera salirnos caro, estuvo ahí hasta el final, y lo que hizo Sangali fue liberador.
Yo tenía un miedo tremendo, y es que con la buenísima primera parte que hizo el Racing, físicamente sometió al Granada, le metió en su área, como tú bien dices, empatamos y nos anularon dos goles, teníamos que haber ido ganando al descanso, no fue así, tenía un miedo tremendo a que físicamente nos pasara factura, pero nada de eso, además supimos hacer lo que no solemos hacer, jugar con el resultado, especular, que no pasara mucho en la segunda parte, eso sí, con uno más, por una tarjeta roja clarísima al Granada en la primera parte.
Fíjate que cuando estaba escuchando ahora la narración, justo no recordaba las palabras que decía, pero te has dado cuenta todo lo que ha venido este equipo pasando en los últimos 13 años, ¿no? Sí. Perder en partidos de liga bochornosos como en Cáceres, recuerdo un 4-0, irnos a Guijuelo y quedarnos a las puertas de ser campeones de playoff por un fallo nuestro, las eliminatorias con el Reus, con el Cádiz para ascender a segunda división, las humillaciones en muchos casos, porque es así, de la Real Sociedad B, filial de la Real Sociedad, con el que el Racing había disputado muchos partidos, con el Athletic Bilbao B, que también ocurre lo mismo.
Lo del año pasado de Villarreal B fue tremendo
pues
también.
Pues lo del año pasado de Villarreal B fue tremendo, pero ya es otra escena, ya es una escena distinta, o sea, dejaste de ganar por soñar, porque ahí estaba soñando. Ahora estamos hablando de que el Racing ha vuelto a derribar una barrera más. Yo no sé si vamos a subir a primera o no, eso, el playoff es lo que hay, pero
ahora hablamos del playoff, pero Alex, todo comenzó de la mejor manera posible, con ese llamamiento del Racing al que se unieron todas las peñas, la afición, para recibir al equipo, con un pasillo impresionante que tuvimos la oportunidad de ver prácticamente desde dentro del estadio, de una altura suficiente como para comprobar los miles y miles de aficionados que estaban. Escuchamos un poquito ese ambiente.
Thank you.
Fue espectacular. El sí se puede se empezó a escuchar también ahí en ese momento, ¿no? Con todos los jugadores viendo, percibiendo el calor humano, porque hasta ahora el recibimiento era en autobús, pero no se mezclaban con la gente. Y lo de ayer fue especial.
Eso fue único. De hecho, hay una imagen de Andrés Martín asomado a la capota del autobús, alentando a la gente. Aquí los jugadores, cada uno tiene su manera de vivirlo, ¿eh? Sí, les hay más discretos, les hay menos discretos. José Alberto salía el primero de ese autobús, puño en alto, animando a la gente, agradeciéndoles, aplaudiéndoles. Él creía en lo que iba a pasar después. Y a mí me llamó mucho la atención, en especial Andrés Martín. Andrés estaba sobreexcitado. Era un momento en el que estaba saludando a todo el mundo, todos corriendo para tampoco perder mucho tiempo, porque el Racing llegó a las 5 de la tarde, un poquito más tarde de lo previsto, ¿no? Pero un recibimiento como no ha habido otro en el Sardinero, con muchísima gente, para mí ha sido lo más especial que hemos podido ver, diría que en los últimos años en el Racing. Mira que ha habido recibimientos, pero este ha sido sensacional.
Bueno, y la cosa comenzó muy mal, porque ahí estábamos todos, madre mía, otra vez, primer minuto, salimos con la caraja, primera acción de ataque del Granada, nos cogen en una contra, nos marcan el primer gol y decíamos, madre mía, vuelve la pesadilla. Pero menos mal que Arana estaba en el minuto 10 para marcar un golazo de los suyos. Qué bien que Arana vuelva a estar a un buen nivel en el tramo decisivo. También muy bien Meseguer, que jugó su mejor partido con el Racing, el mejor sin duda desde que está en el equipo y en el Sardinero, de titular, con temple, con poso, muy bien. Y hay que decir eso, que los jugadores determinantes, Íñigo Vicente, Andrés Martín, Arana, Meseguer, están en el momento clave, pues dispuestos a pelear por ese ascenso.
Un rendimiento muy bueno de muchos jugadores del Racing en el día de ayer. Nadie dio una nota negativa y el inicio del partido, lo decías tú, Jaime, tuvo dos acciones puntuales, que fue el gol del Granada y el gol del Racing, porque no había pasado nada. A partir de ahí, la película cambió y se puso todo de cara para el Racing.
Y hay que decir también que, a pesar de que el Racing empató con el gol de Arana, estábamos ya pensando que iba a ser un Oviedo-Racing en la eliminatoria, y en el minuto 96 pasó esto.
Pelota desde atrás, el pase no es bueno, va Sangali, puede marcar,
tira.
Racing chuta Sangali, ahí va Sangali, gol, 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 gol. Apellida Sangali, marca un gol de playoff para el Racing. Racing 2, Granada 1.
Hay que decir que esto hemos acortado la narración del gol de Alex. Está siendo viral porque lo has colgado hace muy poquito. Yo te recomiendo que nuestro X, Twitter, tienes el enlace para meterte en cope.es/Cantabria. Ahí está el gol. Porque lo estás
con
escuchando
imagen.
Con imagen, con cómo lo vivió Alex, con Boan, con Miguel Ángel Gutiérrez, que fueron los comentaristas de ayer de lujo y que fue una auténtica pasada. Así que, bueno, pues, ¿cómo vives esos momentos, ¿no? De emoción?
Con mucha intensidad. Es difícil manejarlo porque al final yo tengo una faceta profesional que cumplo y que estoy pues muy, muy feliz y muy agradecido de tenerla, pero yo siempre he estado en la grada del Sardinero. Entonces, cuando se presenta una situación así, es muy difícil manejarte. Y yo estoy, lo primero, agradecido de tener voz en el día de hoy, y lo segundo, muy agradecido a Sangali, porque le estaba coronando como héroe racinguista en un día en el que estábamos sufriendo muchísimo, Jaime, y es una gran alegría.
Pues fíjate que nosotros sabíamos, cuando acabó el partido, con ese minuto 95, gol de Sangali, ya no era el Oviedo, sino el Mirandés. Hubo que recordárselo a José Alberto, ¿quién era nuestro rival?
¿Contra quién jugamos? Pues a por ellos. Borrón y cuenta nueva, que dices, ¿no? Creo que clasificarnos para el playoff después de haber perdido las opciones de ascenso directo era algo que queríamos confirmar lo más rápido posible. Vamos a por ello, da igual el rival que tengamos delante. Y estoy convencido de que lo vamos a conseguir. Casa fuera me da igual. Y vamos a recuperar el nivel competitivo que teníamos, porque ahora conozco al equipo muchísimo mejor que hace 100 minutos.
Bueno, lo conoce mejor, y todos también nosotros. Ya sabemos que el Racing está para el momento gordo, para el momento grande. ¿Qué va a pasar a partir de ahora, Alex?
El fútbol son dinámicas, y hemos venido de una muy mala, de muchas dudas, de quitarnos un telón de acero y un límite mental que era clasificarnos para el playoff. Lo hemos derribado, lo hemos conseguido, y a partir de ahora es que puede pasar absolutamente de todo. Y yo creo que el Racing es muy fiable en un partido de eliminatoria.
Domingo, 6:30 de la tarde, Sardinero, partido ida contra el Mirandés. La vuelta el jueves a las 9:00 de la noche, jueves 12, en Miranda, en Anduba. Es intratable el equipo de Anduba, pero habrá que intentar doblegar para meterse luego en la final por el ascenso. Por cierto, se han agotado ya las entradas del partido. Habrá que ver qué pasa el jueves, cuando se acaba el plazo para los abonados. Gracias, Alex. Un pequeño alto.
Hasta ahora.
¿Te preparo un tupper para mañana, hijo?
Que no, mamá. Me paso por Diferente, que tienen comida casera hecha al momento.
En Diferente cocinamos por ti. Comida del día lista para llevar. Casera, rica y cocinada con aceite de oliva virgen extra. Diferente. Bueno, no. Lo siguiente.
Son las 12:30, seguimos contándote lo que te interesa en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Hoy hemos querido abrir con el Racing porque seguro que lo habrás vibrado de una u otra manera. Estamos felices, contentos. Falta el último paso, el más importante, el corroborar en el playoff de ascenso. 4 equipos, 25% de posibilidades para cada uno, a pesar de que, bueno, pues el Oviedo tiene el factor campo a favor, también el Mirandés. Vamos a ver qué es lo que pasa porque ahora depende de quién llega mejor al momento decisivo de la temporada. Como están preparados siempre en Gómez Pan y Panadería Torre para darte los mejores productos y con esa novedad deliciosa, el pan de calabaza, suave, esponjoso y perfecto para acompañarnos en desayunos y meriendas en familia. Ya lo tienes en las tiendas de Santander, en la calle Santa Lucía y el Mercado de la Esperanza, también en Astillero, Eras y Maliaño. Doña María Gutiérrez, ¿qué tal? Muy buenos días.
Don Jaime del Olmo, ¿qué tal? Buenos días.
Empezamos la semana muy futbolera, normal, merece la pena. Supongo que también hay otras noticias importantes en este inicio de semana, ¿no?
Sí, no son tan festivas o tan alegres, nos llevan por el ámbito judicial, porque quizá nuestros oyentes lo recuerdan y si no, bueno, pues se lo recordamos. Hoy ha tenido lugar el juicio que estaba previsto contra un hombre al que estaba acusado de haber dejado morir a 29 perros en Tagle. Bueno, pues se da la circunstancia además de que ese hombre es el mismo que está acusado del atropello mortal en la S20 que ocurrió el pasado mes de enero y en el que falleció una mujer. Bueno, pues hoy ha tenido lugar el juicio, estaba previsto para esta mañana y antes de que se desarrollase se ha alcanzado una conformidad entre las partes en el que además de la pena de prisión se ha impuesto al procesado, que está en prisión provisional desde que se produjo ese atropello mortal, 3 años de inhabilitación para el cuidado o la tenencia de animales. Deberá además indemnizar con 12.000 euros al propietario de los perros fallecidos, que también estuvo investigado en un primer momento, pero para el que se archivó la causa. La defensa del condenado había solicitado en el día de hoy la suspensión de la pena, si bien la jueza se ha opuesto a la misma y siguiendo el criterio pues del Ministerio Fiscal y de quien ejercía la acusación particular, además del Gobierno de Cantabria, porque consideran que no se dan los requisitos legales, ya que se trata de un delincuente habitual, por lo que el acusado tendrá que cumplir íntegramente esa pena. Está en prisión provisional además desde que el pasado mes de enero tuviera lugar el atropello mortal en el que moría una mujer en la S20 y ahora pues llega este año de cárcel que se suma a lo que ya pueda tener como consecuencia de ese juicio cuando se produzca por el atropello mortal que tuvo lugar el pasado mes de enero.
Perfecto, María, muchísimas gracias con esa actualización de la nota más importante en estos momentos en la redacción. Ya sabes que todas las noticias están bien recopiladitas en los informativos de las 2:20 y 3:10. Ahora vamos con la última hora del deporte.
Deportes.
COPE Cantabria. Deportes.
Estar informado.
Del deporte más allá del Racing, pero no quiero perder la oportunidad de saludar a Diego Valmontín, aficionado del Oviedo. ¿Qué tal, Diego? Muy buenas.
Muy buenas, Jaime.
También racinguista, porque estás aquí desde hace mucho tiempo, hombre. Pero tu corazoncito pertenece al Oviedo y menos mal que no tenemos que enfrentarnos de momento.
Menos mal.
Porque si no hubiera sido
que
una
ayer
guerra
en
civil
el Tartiere, minuto 91, posible penalti sí. Para el Cádiz. Digo, ya. Que no lo pite el árbitro, que no quiero una semifinal Oviedo-Racing.
Pues estaba a puntito, Estaba a punto. Menos mal que llegó el gol de Sangali para evitar de momento ese enfrentamiento que tenéis en la Almería, que va a ser un hueso muy duro de roer. Sí. Ahora vamos con esa última hora al margen del Racing con Soinco. Ya sabes que son los grandes especialistas de reformas, sobre todo en tu cocina. Pregúntales por la instalación de cocinas inteligentes con asistente de voz, que es una auténtica pasada. Están en la calle Ruiz Tagle 2 de Torrelavega. Llámales para cualquier tipo de información o cita previa al 942-890430. Bueno, veremos a ver qué pasa en el playoff de ascenso. Así que el Racing no está de vacaciones. Tiene que disputar todavía mínimo 2 partidos. Esperemos que sean 4 y que el 21 de junio celebremos el ascenso a Primera División, que es el gran objetivo. Así que 20 días todavía, ojalá de ilusión, de esperanza, pero al margen del fútbol, o mejor dicho, al margen del Racing y de este playoff de ascenso, todavía hay partidos oficiales en Cantabria, ¿no?
Han pasado más cosas en Cantabria. Sin ir más lejos, nos tenemos que centrar en el playoff de ascenso a Segunda Ref, por lo menos en su fase regional, que todavía estamos sí. Con ese Cayón Trope. Empataron a 1, así que espadas en todo lo alto. Ya sabes que el empate, en este caso en la vuelta,
vuelta. Este próximo fin de semana va a iniciar al Trope, que va a jugar su segundo partido en casa. Y además el Cayón empató en el minuto 92. El Trope, sí, que lo tenía encarriladito, pudo haber ampliado la distancia en el marcador, pero bueno, al final... empate que no deja satisfecho a ninguno de los
Fíjate
dos equipos.
Yo pensaba que era el Cayón favorito porque ha ido de menos a más claramente, pero no hay que olvidar que el Tropezón ha estado mano a mano con el Sámano para ser el campeón, sí, y que ha sido el segundo clasificado, por lo que en teoría es el favorito, ¿no? Por los números de toda la temporada. Pero bueno, al final el Tropezón ha dejado vivo al Cayón en su campo. A Santa Ana este próximo fin de semana.
De la misma forma que tenemos en los playoffs del Racing, la posibilidad de que en este caso el Oviedo con 4 empates suba a primera división, también pasa lo mismo en la promoción de ascenso a segunda ref. En caso de empate nos iremos a una prórroga, pero no hay tanda de penaltis, Jaime, con lo cual en caso de empate en Thanos este próximo fin de semana, el Trope sería el equipo que representaría a Cantabria en esa fase nacional de promoción de ascenso a segunda ref. Por cierto, en segunda ref tenemos solo dos representantes para el año que viene, de momento, así que vamos a confiar en Trope o Cayón para que consigan ese ascenso y sean tres, sea uno más el que se sume a Rayo Cantabria y a Sámano. En otro orden de cosas, decirte que estamos de enhorabuena porque el Embazco, Balomano Torrelavega, ha ganado su partido este pasado fin de semana en Valladolid, frente al Atlético Valladolid, ha cerrado la temporada por todo lo alto, ha conseguido el billete por segunda temporada consecutiva a Europa, cosa que no es nada fácil, la temporada ha sido histórica, han quedado terceros clasificados en la temporada regular y ahora, esta próxima semana tenemos por delante la Copa del Rey, una cita súper importante y en la que están puestos todos los focos en Torrelavega. Por cierto, me llamó mucho la atención que un internacional con muchas olimpiadas a la espalda, con muchos europeos y con muchos mundiales, como es Ángel Fernández, ayer terminará, Jaime, llorando, llorando terminó.
Bueno, pues llorando de la emoción porque llegaba a casa. Ha sido duro, ha sido difícil, pero se ha conseguido esa clasificación de nuevo y repetir en la competición europea, no por quedar finalista en la Copa del Rey, sino por la competición regular, que es una auténtica pasada.
Eso es, por cierto, haciendo repaso de nuestros cántabros que están jugando y sacándose las habichuelas lejos de nuestra comunidad, tenemos a dos ascensos, en este caso a primera red. Álvaro Jete, exjugador del Racing, que ha pertenecido a la disciplina durante muchos años, ha subido con el Avilés. Jaime, que el Avilés es nuevo equipo de primera red, al ganar 4-0 ayer al Rayo Majadahonda, y también felicitamos desde aquí a Javi Delgado, ex de la Gimnástica, entre otros, el chico de Cabezón de la Sal, que ha ascendido con el Sabadell también a primera ref. Así que, oye, que nuestros cántabros por ahí triunfando también.
Muy bien, pues muchísimas gracias y seguiremos, porque todavía hay noticias importantes al margen del Racing, todavía hay que saber quién gana de entre Cayón y Tropezón y qué pasará en esa eliminatoria por el ascenso a la regional a segunda ref, porque también está el Gama pendiente, ya que si sube el representante cántabro, regresaría de ese arrastra preferente a tercera división. Así que mucho interés con esa eliminatoria.
Que la gente se piensa que el fútbol ha terminado ya, pero no. Aquí tenemos todavía un mesecito de emociones fuertes.
Ojalá sea para bien. Gracias, Diego.
A ti, Jaime.
Ya sabes que hoy la tertulia en el Hipódromo de Suso va a estar con Lolín Samos y con Boan. A partir de las 3:25 en el Hipódromo de Suso, un pequeño alto y seguimos.
Visite la sección de colchones de La Conchita, Comercio La Conchita, en Isabel II, número 3, frente a la Plaza de la Esperanza. En Santander, colchones en La Conchita.
Joyerías Poncho, desde 1975. Véndenos tus joyas y vuelve a recuperarlas. Nos adaptamos a tus necesidades. Poncho Joyero, 63-63-63-339.
¿Quiere cambiar la imagen de su hogar?
Hermanos Palazuelos, solo tiene que escoger el diseño y se encargarán de todo, con la garantía y calidad que identifica a Hermanos Palazuelos.
Si es capaz de imaginarlo, somos capaces de fabricarlo. Hermanos Palazuelos, Polígono de Raos.
Dale un nuevo aire a tu cocina con Soinco. En Soinco te escuchamos y ayudamos para crear la cocina de tus sueños. Ven al estudio de la calle Ruiz Tagle 2 de Torrelavega, ponte las gafas 3D y camina en tu nueva cocina con la realidad virtual. O si prefieres, te diseñamos online tu cocina en cocinasoinco.es.
¿Quieres transformar tu hogar en un nuevo espacio de ensueño? Azulejos Delgado. En su amplia exposición encontrarás cocinas cómodas, funcionales, vanguardistas y baños con diseño y estilo. Su experiencia y seriedad garantizan la mejor atención y satisfacción. Azulejos Delgado. Cocinas y baños. Visita su exposición en Bigoyo de Camargo o su web azulejosdelgado.com.
¿Conoces los nuevos ventiladores con luz LED que están haciendo furor?
Una lámpara y un ventilador en un solo artículo.
Son súper silenciosos y tienen una luz impresionante.
Y solo durante junio, Roma te los ofrece al increíble precio de 99,95.
Y por 25 euros te lo instalamos.
Roma, creamos hogar.
La Escuela de Turismo Altamira y la Universidad de Cantabria presentan el grado en Gestión Hotelera y Turística. Fórmate en un sector con una gran proyección nacional e internacional y una alta empleabilidad. Elige una profesión de futuro conectada al mundo real. Escuela Universitaria de Turismo Altamira. Más información en euturismoaltamira.com. Acción financiada por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte del Gobierno de Cantabria. ¿Quieres trabajar con nosotros? En Cantabria Telecom estamos buscando los mejores comerciales de Cantabria. Únete a una empresa en pleno crecimiento y expansión con infinidad de oportunidades para ti. Mándanos tu currículum al correo rrhh@cantabriatelecom.es y crece con nosotros. Y recuerda, si no es Cantabria Telecom, no es de la tierruca.
Herrera en COPE.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Aquí comienza Empresas Cántabras, garantía de futuro. El talento empresarial de Cantabria comparte con nosotros su experiencia en COPE más Cantabria.
Hoy tenemos una invitada muy especial en nuestros estudios porque muchas veces hemos ido a visitar su empresa para realizar programas y conocer de primera mano la última hora y lo que sucedía. Me acuerdo en la época de la pandemia, cómo estaban trabajando, pues la gente nos pusimos manos a la obra en casa, ¿no? A hacer mucha reforma, mucha pintura, y ellos son los primeros que están. Droguería Norte, ya lo sabes. Bueno, nos acompaña Marta López Oceja, que ahora mismo es adjunta a la dirección de Droguería Norte, una empresa familiar con casi 60 años de trayectoria en venta y distribución de pinturas y productos de decoración de primera calidad. Es una historia marcada por el trabajo, la confianza y un servicio al cliente que ha sido siempre excepcional. Doy fe de ello porque además yo soy cliente habitual de Droguería Norte. Ha sabido ganarse un lugar sólido en el mercado combinando tradición con innovación. Y en esta charla con Marta vamos a conocer cómo se vive el presente y el futuro de la empresa desde la mirada de quienes hoy están tomando las riendas. Vamos a hablar con Marta, a la que saludamos. Hola Marta, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Jaime, ¿qué tal? Buenos días.
Gracias por la visita. Hoy gracias te toca a ti visitarnos a nosotros. Bueno, vamos a ponernos en situación. ¿Quiénes integran hoy la nueva generación al frente de Droguería Norte y cuál es tu rol dentro de la empresa?
Pues mira, Jaime, actualmente convivimos dos generaciones en la empresa. Mi padre sigue al frente del negocio como gerente, como director, y mi hermana se ha incorporado recientemente al negocio liderando el área de marketing y comunicación, dándonos una mirada más fresca y actual sobre cómo conectar con el mercado. Y yo, por mi parte, trabajo como adjunta a la dirección con un enfoque más estratégico. Mi rol está centrado en acompañar a la evolución de la empresa en un momento donde están ocurriendo muchos cambios, adaptándonos a las nuevas necesidades de los clientes. El sector se está profesionalizando mucho y nuestra responsabilidad es dar las mejores soluciones posibles, anticiparnos a las necesidades de los clientes y también acompañar a las nuevas generaciones de profesionales en un mundo en el que está en constante evolución y muchos cambios.
Tu padre, tu hermana, tú... Bueno, sí. ¿Cómo fue tu incorporación al negocio familiar? ¿Fue algo que tenías claro? ¿Y cómo está siendo este traspaso de responsabilidades?
Pues mira, la verdad, Jaime, te voy a ser muy honesta. Mi incorporación al negocio familiar ha sido muy suave y esto ha sido gracias al equipo humano maravilloso que tenemos, que me ha acogido desde el minuto uno con mucha ilusión y muchas ganas. Y en cuanto al traspaso de responsabilidades, pues al estar conviviendo segunda y tercera generación, ha dado paso a generar esa confianza entre mi padre y nosotras. Y al diálogo entre generaciones. Así que el traspaso de responsabilidad está siendo también muy suave, muy progresivo y también muy positivo para mí.
Hablamos, miramos al pasado, pero claro, hablas de varias generaciones, ¿no? ¿Qué aspectos habéis decidido mantener de los que funcionan y cuáles habéis sentido que es el momento de innovar?
Pues mira, Jaime, queremos mantener los valores y las verdaderas raíces de la empresa, esa cercanía con el cliente, ese compromiso con el equipo humano y también esa cercanía que mantenemos con ellos, la responsabilidad, la humildad y sobre todo también la formación continua que es tan importante hoy en día. Sin embargo, también siento que es muy importante, es fundamental mejorar la experiencia de usuario, innovar en la experiencia del cliente, invertir en innovación y diversificar también hacia nuevas líneas de negocio, como ya mi padre en su día lo hizo hacia el mundo de la carrocería. carrocería. Uh-huh. Bueno, ¿qué estamos haciendo? Pues hemos invertido en los sistemas tintométricos más avanzados del mercado, hemos diversificado hacia nuevas líneas de producto, hacia productos más sostenibles y respetuosos con el medio ambiente. En alta decoración trabajamos las últimas tendencias en pinturas decorativas y acabados minerales como el cemento, el mármol, el óxido... Uh-huh. El metálico también. Tenemos una app donde el cliente puede visualizar cómo va a quedar su hogar con el color que él elija, y seguimos creciendo mucho en el mundo de la rehabilitación con el SATE, el sistema de aislamiento térmico tanto exterior como interior, mejorando la eficiencia energética de los inmuebles. Por eso también hemos creado y estamos trabajando mucho en un showroom en nuestras instalaciones centrales para mejorar la experiencia del usuario, de una manera sencilla donde poder tocar, vivir, imaginar y vivir de una experiencia mucho más real, esa experiencia de usuario.
Casi me parece más interesante los retos actuales, ¿no? Más que mirar al pasado.
Exacto.
Por tanto, Marta, en un mercado tan competitivo como es el actual, ¿qué estrategias usáis para seguir siendo precisamente competitivos en este sector que cambia de forma tan, tan rápida?
Pues mira, ¿qué estrategias usamos? La verdad es que aquí te hablaría de la Asociación de la Empresa Familiar, a la que pertenecemos y somos miembros activos de ella. Te hablaría también de... Pertenecemos a dos grupos de compras, uno en decoración y otro en carrocería, que nos mantienen las últimas tendencias de ambas, de la pintura de carrocería y de decoración, y por supuesto también de nuestros proveedores, ¿no?, que son nuestros máximos aliados en todo lo que hacemos y trabajamos con ellos desde los inicios.
¿Hay planes de expansión o de crecimiento de Droguería Norte? ¿Estáis bien ahora mismo o tenéis necesidad de seguir mirando hacia adelante, hacia una expansión futura?
Sí, estamos trabajando en varios proyectos para mejorar la experiencia del cliente, como te he comentado con anterioridad. Siempre estamos intentando mejorar y adaptarnos al cliente. Es nuestro principal foco. Nuestro crecimiento es muy orgánico, es muy responsable, siempre desde dentro hacia afuera, con mucho diálogo interno, y nuestro objetivo es siempre crecer sin deshumanizar la empresa. Como empresa familiar tratamos de generar valor, generar impacto positivo con nuestros clientes dentro de la organización y también fuera, en lo social, en lo ambiental, a nivel innovación y también a nivel local, ¿no? Al final somos una empresa familiar muy arraigada a Cantabria y nuestro objetivo es apoyar causas locales y generar valor en Cantabria.
En lo personal, ¿cómo ves esa responsabilidad de liderar o estar junto a tu padre en una empresa con tanta trayectoria? ¿Cómo lo sientes? En el apartado personal, Marta, no sé, ¿cómo lo ves? La responsabilidad de liderar esa empresa con tanta trayectoria.
Pues mira, la responsabilidad se manifiesta en mantener los valores que nos han definido como empresa familiar, pero sobre todo también la necesidad de transformarla para asegurar la sostenibilidad durante otros 60 años. Mm. Y hablo de 60 años porque el año que viene cumplimos 60 años, ¿no? Y yo te diría también que cada día pienso también en cómo ayudar a mi cliente profesional a navegar en la complejidad del contexto actual en el que vivimos, ¿no? Que es muy cambiante, y cómo ayudar también a las nuevas generaciones a entender el mundo de la pintura. Además, busco captar la atención del cliente particular para que se acerca y viva una experiencia única de usuario, una experiencia única de compra.
Pues estaría muchísimo más tiempo hablando contigo, Marta, adjunta a la dirección de Droguería Norte, Marta López Oceja, tercera generación, y ojalá podamos seguir conociendo más de cerca a la empresa puntera de este sector, Droguería Norte. Ha sido un auténtico placer.
Muchas gracias, Jaime. Igualmente, gracias a vosotros.
Llega la revolución inmobiliaria a Santander. WeHouse es tu nueva inmobiliaria de referencia.
Obra nueva, inmuebles de segunda mano y propiedades exclusivas. Si eres propietario, contáctanos. Vendemos o alquilamos tu casa y lo hacemos fácil. Y si tienes una idea de obra nueva o de reforma, en WeHouse la hacemos realidad. Desde el proyecto hasta entregarte las llaves. Visítanos en Jesús de Monasterio 2 y en WeHouse.com.
¿Conoces el Palacio de Arce? Un entorno mágico a solo 7 minutos de Santander y Torrelavega. Palacio de Arce, la mejor gastronomía con una carta variada de pescados salvajes, carnes y productos de temporada. Abrimos todos los días. Ven a disfrutar de nuestro servicio de comidas de lunes a domingo. O si lo prefieres, deleítate con una velada gastronómica nocturna de lunes a sábado. Palacio de Arce, en Puente Arce, junto a Urbanización La Mina, y en palaciodearce.com.
Tu ortopedia es MediMobility. Expertos en movilidad, posicionamiento, protésica, ortésica, plantillas, prótesis de mama, descanso, ayudas técnicas, servicio técnico y mucho más. En MediMobility tenemos prendas a medida para lipedema, linfedema y otras patologías. Además, realizamos todos tus trámites con el Servicio Cántabro de Salud. Tu ortopedia es MediMobility. Visítanos en Renedo, en el Polígono de Raos y en Avenida de Valdecilla, Santander.
Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
Hoy traemos una noticia muy relevante en el ámbito de la salud pública y la atención médica especializada, y es que el Gobierno de Cantabria ha aprobado la creación de nuevos espacios para la Unidad de Enfermedades Raras del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Esta iniciativa, con una inversión cercana a los 600.000 euros, tiene como objetivo ofrecer una atención más personalizada, cercana y adaptada a pacientes con patologías poco frecuentes, muchas veces difíciles de diagnosticar y tratar. El proyecto no solo contempla una reforma arquitectónica importante, sino también la creación de un entorno pensado para que los profesionales puedan trabajar de manera más coordinada, minimizando los desplazamientos de los pacientes y mejorando su experiencia. Habrá zonas específicas para la atención pediátrica, salas de trabajo, espacios de consulta y una nueva zona de recepción mucho más accesible. ¿Qué tal? Buenos días. Soy Jaime del Olmo. Escuchas Herrera en COPE en Cantabria. Mira, para conocer más a fondo esta transformación y los retos que implica, hoy vamos a hablar con José Antonio Riancho, que es el responsable de la Unidad de Enfermedades Raras del Hospital Valdecilla. Hola, José Antonio, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, a bote pronto es una muy buena noticia, ¿no?
Efectivamente, es una buena noticia para todos, fundamentalmente para los pacientes, y es un proyecto con el que estamos muy ilusionados.
¿Qué supone esta ampliación de espacios para el funcionamiento diario de la unidad que dirige?
Bueno, como ha dicho en la introducción, lo que pretende es dos cosas. Por un lado, facilitar la accesibilidad de los pacientes, y por otro lado, facilitar la asistencia a pacientes que necesitan ser vistos en diversas consultas, en diversas especialidades. Lo que vamos a intentar es que todo eso sea en un espacio único, de manera que el paciente llegue a un lugar en el cual pueda ser visto por los diferentes especialistas que están involucrados en su atención, ¿no? Y es un espacio que estará situado en la planta baja del hospital, de manera que será fácilmente accesible para personas que tengan problemas de movilidad, que vayan en silla de ruedas y demás.
Esto se ha aprobado, pero ¿tenemos algún plazo de cuándo van a empezar la obra y cuándo podrá estar finalizada?
Bueno, pues la obra empezará después del verano, es decir, en el cuarto trimestre del año, y existe la dotación presupuestaria, de manera que si no ocurre nada raro debería estar finalizada en unos pocos meses.
José Antonio, con toda la experiencia que tiene, ¿cómo influye un diseño físico adecuado de unas instalaciones como la de la Unidad de las Enfermedades Raras para la calidad de la atención que podáis ofrecer?
Bueno, es importante por dos motivos. Por un lado, porque un espacio adecuado resulta más confortable, especialmente importante para estos pacientes que a menudo tienen problemas de movilidad o a veces de discapacidad intelectual. Y después, además, esperamos que facilite que se haga una asistencia realmente muy coordinada entre todas las especialidades, entre todos los profesionales que son necesarios para atender a estos pacientes, y que incluyen no solo médicos, que por supuesto es una parte muy importante, pero también otro tipo de profesionales, de enfermería o psicólogos o fisioterapeutas y demás. De manera que yo creo que es un proyecto muy ilusionante. Existen muy poquitas experiencias a nivel del país de algo similar, y en ese sentido pensamos que Valdecilla va a ser realmente innovador.
¿Qué impacto esperan que tenga este nuevo modelo en el bienestar emocional y físico de los pacientes, especialmente centrándonos en los niños, en el cuidado pediátrico?
Bueno, en los niños el entorno será un entorno agradable, si lo puedo decir así, poco agresivo, y además facilitará también la transición de los niños a adultos, estos pacientes con enfermedades raras que son seguidos en las consultas de pediatría hasta que llegan a la edad adulta y que, ha llegado ese momento, deben ser transferidos a las consultas de adultos, ¿no? Que son distintas, que es algo nuevo para ellos, no siempre tan amigable como las consultas de pediatría, El hecho de disponer de este espacio en el que podamos hacer una consulta de transición en la que el paciente sea visto a la vez en algunas consultas por pediatras y por médicos de adultos, creo que les va a ayudar a hacer esa transición con más seguridad, con menos miedo, a no vivirla como un salto en el vacío, sino como una verdadera continuidad asistencial.
José Antonio, si le parece, vamos a centrarnos un poquito en los próximos minutos en su día a día dentro de esta unidad. ¿Tiene calculado más o menos cuántas personas atienden a diario o periódicamente en la unidad de enfermedades raras?
Bueno, nosotros atendemos a unos 200 pacientes nuevos al año y después vemos otros muchos en consultas periódicas sucesivas, ¿no? Y esperamos que en esta unidad se vean aproximadamente entre el 20 y el 30% de los pacientes que se atienden en el hospital.
20 o 30% y 200 nuevos al año. El número total debe ser muy elevado, ¿no?
Sí, porque además hay otros pacientes que seguirán siendo vistos en consultas convencionales porque solo tienen alteraciones en algunos, en algún aparato, ¿no? Esta nueva área está pensada sobre todo para los pacientes que tienen manifestaciones en diversos órganos, ¿no? Es decir, que tienen una enfermedad que les afecta el esqueleto y además los pulmones o el corazón, o, es decir, que requieren, por tanto, diferentes especialistas. Y la idea es que en vez de que el paciente deba de deambular por los pasillos y las consultas del hospital, pues que llegue a esa zona y que seamos los profesionales los que nos movamos a ese área y que le atendamos de una manera eficaz. No le oculto que eso va a requerir un esfuerzo de coordinación muy importante, ¿no? Muy importante, y en ese sentido será muy relevante la figura de lo que a veces se llama el gestor de casos, ¿no? En general, un profesional de enfermería que debe de gestionar todas esas agendas que deben de combinarse para la atención de los pacientes.
Debe ser difícil, ¿no?, coordinar el trabajo entre todos los diferentes especialistas dentro de la unidad.
Va a ser un reto, sin duda va a ser un reto, pero esperamos que saldrá adelante porque hay puesta mucha decisión y mucho entusiasmo por parte de los profesionales y, desde luego, contamos para ello con el apoyo tanto de la dirección como de la Consejería de Sanidad, que cuando les planteamos este proyecto realmente lo hicieron suyo y lo han trabajado para resolver todas las dificultades administrativas y poder llevarlo a cabo.
José Antonio, a pesar de que hablamos de enfermedades raras, ¿hay alguna que se atienda más por encima de otra en su unidad?
Bueno, hay varias enfermedades que son más frecuentes, aunque todas sean raras. Ya sabe que se define una enfermedad rara como la que afecta a menos de una persona por cada 2.000 en la población. Dentro de esas hay algunas que llamamos ultra raras, porque se dan en menos de uno de cada 20.000 personas en la población, pero hay otras que son menos raras y que quizás la tienen una persona de cada 2.000 o cada 5.000 en la población, ¿no? Algunos ejemplos de ellos pues son pues los síndromes de Ehlers-Danlos o las la enfermedad que se llama neurofibromatosis y algunas otras. Pero hay unas 7.000 enfermedades raras, es decir, que la variedad es realmente grande.
La gente se podrá preguntar también los retos a que se enfrentan los especialistas, los médicos, a la hora de diagnosticar correctamente este tipo de enfermedades poco frecuentes, ¿no?
Es un reto para los clínicos. Afortunadamente, en los últimos años han desarrollado mucho las técnicas de análisis genético y eso es una ayuda muy importante. Nuestro objetivo, lo que nos gustaría, es que los pacientes llegaran a un diagnóstico en no más de 6 meses. Piense que ahora en España la media de retraso diagnóstico está entre 4 y 5 años. Claro, eso supone una situación muy angustiosa y a veces desesperanzada para los pacientes. Nos gustaría conseguir ese reto de llegar al diagnóstico en menos de 6 meses. Veremos si lo conseguimos.
Ojalá. La última, José Antonio. ¿En este nuevo espacio habilitado se va a pensar también en las familias, en su comodidad, o solamente es para los pacientes?
No, las familias estarán con ellos, los acompañantes. Lógicamente, el número de acompañantes tiene que ser limitado por razones obvias de espacio, ¿no? Pero está pensado para las familias y, de hecho, los arquitectos han diseñado un entorno que casi se parece más a un hotel al hall de un gran hotel que a, un, a la sala de espera de un hospital, lo que bueno, sin duda creo que será agradable para ellos.
Ya estamos deseando poder verlo y contemplar esa obra finalizada. Ha sido un auténtico placer, José Antonio Riancho, que nos haya atendido unos minutos en COPE Cantabria.
Muchas gracias.
Atención, empresas y particulares. On Time. Sus envíos urgentes, responsables y económicos. On Time Cantabria. 942-10-8010.
Bueno, en 15 segundos llegamos a la una. Escuchas Herrera en COPE. Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros en Mediodía COPE.